México está lleno de cultura e historias. Es un país que ha luchado mucho para llegar a una identidad nacional. Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país. Acciones de gran prestigio y solidaridad humana que muchas veces son respetadas fuera de nuestra frontera y desconocidas por la mayoría de nosotros en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.
Víctor Muñiz Arroyo, embajador de México en Uruguay, otro héroe olvidado. Es un héroe del mundo, un héroe que actuó por la honorable República Mexicana. Y casi nadie sabe quién fue, qué hizo. Bueno, ni siquiera nos suena su nombre. Eso de que no sepamos es porque en la escuela mexicana no se considera importante hablar de la historia moderna. Y eso es gravísimo. Y no lo es por la falta de información de estos hechos, sino porque deja de repercutir en la conformación del perfil nacional. Me explico. Perdemos el reconocimiento de lo que desde siempre se busca en cualquier nacionalidad, las características que adornan el carácter de esa soberanía, la tenacidad alemana, la sabiduría china, el aprecio por la cultura en Noruega, el respeto de los derechos humanos en Canadá, lo exitoso de los yanquis, lo inglés de los ingleses y nosotros, nuestra hospitalidad. Imagínense que esto data de lejos entre nosotros. Ya los aztecas la practicaban. De ahí su confusión con el salvaje ataque de Pedro de Alvarado, descuartizando con el sable a los sobrevivientes del cañonazo. Eso le valió a Cortés el asalto suicida que produjo la llamada Noche Triste. Jacques Soustelle, estudioso apegado a la verdad, vislumbra que no entendieron los mexicas esa manera sanguinaria, puesto que no podrían superar sus armas porque no hablaron, no se comunicaron antes del ataque furibundo. Durante una fiesta, despreocupados todos de lo que harían los que aún eran huéspedes, no se comportaron como ellos en las guerras floridas. La cortesía, la paciencia al escuchar al otro, el reconocer con dignidad que estaban vencidos de antemano, pero no el asesinato vil, traidor y frenético. Y seguimos llevando el asunto grabado en el ADN. Y entonces, ¿cuál sería la cualidad que nos distingue actualmente? Bueno, durante el siglo XX, todavía hoy no lo sé y no juego a adivinar. Pero para cuando sucedía lo que aquí vamos a platicarles, todavía éramos así. Como regla internacional acatábamos el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la apertura del país para recibir a exiliados cuando el poder se desvía de la autodeterminación de los pueblos. Pero ese reconocernos así, como hostal de esperanza, como territorio que acoge al perseguido, está también en peligro de extinción. Desde que el neoliberalismo nos ha cambiado, desde la filosofía de la Constitución hasta el modito de andar. Así que, cuidado, nos estamos desfigurando, desdibujando y quedando sin atributo propio con el cual presentarnos al mundo. Y en parte es por no conocer lo que en ese sentido hemos hecho por los demás. Y ojo, lo hemos hecho por liderazgo nacional, como rasgo de nuestra honorable República Mexicana, pero con un representante, un mexicano al frente, que es quien se la juega por nuestra representación nacional. Y en este caso que hoy les cuento, fue un intrépido y bien dotado mexica que se organizó de manera espectacular para salvar a más de 400 personas. uruguayos amenazados por la dictadura entre los años de 1973 a 1976 y que se llamó Víctor Muñiz Arroyo. La historia se tejió así. Fue nombrado por Luis Echeverría embajador plenipotenciario en Uruguay, cuando allí la dictadura se ponía cada vez más dictatorial. Víctor Muñiz decide organizarse. El asilar a la gente perseguida era la política de México. ¿Cómo hacerlo ayudando sin poner en más peligro a los que huían? Esa fue su entrega personal. Para que se den una idea, llegaron a convivir 200 personas en la residencia de México. Casa grande, pero 200 personas diariamente encerradas en un espacio limitado. Claro que no es fácil. Una de sus protegidas declara que eran alrededor de 140 adultos, como más o menos 50 niños. Pobres, asustadísimos, de ver a sus padres asustados, que no entendían por qué iban a vivir con tanta gente, que por qué no podían ir a la escuela y que encima les decían que pronto se irían de ahí, pero no regresarían a sus casas. Víctor sugirió que les dieran clases. Había muchos intelectuales y la cosa podría convertirse en una verdadera ventaja cultural para tanto escuincle. Y al menos en eso resultarían privilegiados. A los adultos también los organizó para que hubiera conferencias, paneles, mesas de discusión de economía, política, historia, religión, filosofía y ciencias, pintura y poesía también. Bueno, esto era como el ágora en la Grecia antigua. El embajador era muy culto, así que durante sus descansos discutía y aprendía y ofrecía opiniones o conocimientos. Participaba tanto de público como de panelista. Y así evitó que se hartaran, que se deprimieran o que se aburrieran. Poco a poco, todos tenían un horario que cumplir. Poner, quitar colchones, hacer de comer, limpiar, enjardinar, en fin. Una convivencia sana, pero bien organizada, con cargas parejas y colaboraciones útiles. Terapia, desde luego socorrida. Aquellos que podían lo ofrecían profesionalmente. Otros se limitaban a escuchar y a consolar. Había quienes sufrían aunque estuvieran a salvo, porque tenían a su pareja en la cárcel. Otros no sabían del paradero de varios de sus familiares. Algunos habían visto una matanza. Otros seguían sin poder dormir. Si aflojaban el paso, la tristeza amenazaba con agujerarles el alma. Pero todos empezaban, buscaban entender a los mexicanos. Esa fue una diversión. Muñiz era el parámetro, aunque a lo mejor rebasaba la media. A todos, por ejemplo, les llamaba la atención que cuando alguien trataba de entrar a la embajada para asilarse, sufría muchísimo, muchísimo miedo, provocado porque siempre había rondando por las calles aledañas esbirros, soldados, agentes, todos cerca, rondando siempre, aparentemente vagando y en realidad vigilando. Había que cruzar, había que pasar a su lado. Y se preguntaban cómo llegar y tocar sin ser detenidos antes de que la embajada abriera su puerta. Pero a veces se desaparecían y podían acercarse a la puerta. Otras salía algún empleado por ellos como si los estuvieran esperando, antes aún de que tocaran. Hasta los jalaban de repente para meterlos rápidamente a territorio mexicano. Y los sombríos personajes no hacían nada. No miraban o ya no estaban. Alguien le preguntó a alguien que debía saber, ¿cómo es que se puede traspasar una barrera y tener la suerte de que no se les abalanzaran o les dispararan o fueran objeto de cualquier atropello? Bueno, el asunto es que el embajador es un buen conocedor de las debilidades humanas. Diariamente sale alguien a decirles, tenga pa' sus aguas, como dicen que se acostumbra en México. Y sí, también allá, en ese peleagudo momento, daba resultado. Y esa era parte de los emolumentos del propio embajador, como también a veces compraba la comida para todos, asilados y empleados, cuando le entretenían la valija diplomática arbitrariamente en la aduana fascista. Hubo un pobre perseguido que tenía 3 días escapando y ocultándose sin poder llegar a buen puerto, o sea, a nuestra sede. Estaba rendido, muerto de hambre y desesperado. No conocía la ciudad, además, y tenía que ir preguntando para encontrar la representación de México, lo cual era por demás peligroso. Alguien le dijo que estaba en la siguiente calle, una casa con una bandera verde, blanco y colorado, con un águila en medio. Empezó a caminar más rápido y acabó corriendo porque 2 sujetos lo empezaron a seguir, pisándole los talones. Llegó a la barda y de plano, sin que se supiera cómo la brincó, cuando casi lo pescan del pie y le arrancaron un zapato. Varios adentro lo vieron y vieron cómo se le quedaba atorado un cassette de película en el pico de la reja, mientras él, que parecía ileso, se arrastraba hasta la puerta de la casa, dejando el rastro de la cinta del cassette. Antes de que golpeara la puerta de madera, le abrió a alguien, que le decía en mexicano: «Señor, no puede usted entrar así a la sede». «Sí, vaya que puedo». «Sí, necesito refugio, ayuda, albergue». «Sí puedo, ya lo hice». Pero, y aunque ya lo habían dejado entrar, su primera impresión fue esta y le resultó fatal. Rendido, sin entender bien las cosas, se dio cuenta que estaba lleno el local, que no había más lugar que el que su propio cuerpo ocupaba. Lo ayudaron y lo llevaron a algún sitio a tomar agua y le ofrecieron comer. Y le advirtieron: lo va a interrogar el señor embajador. ¿Cómo que me va a interrogar? Parecían técnicas de policía. Pues ¿dónde estoy? ¿Qué clase de asilo daban los mexicanos? ¿Sería una trampa? Pensaba mientras gritaba que él era un asilado. ¿Para qué interrogarlo? Sí, interrogar, le explicó el excelentísimo embajador de México. Después lo entendió. Su entrada, señor, le dijo, ofreciéndole un cigarro, fue espectacular y podía ser falsa. Podía estar preparada para colarnos un espía del dictador, para que en la noche nos traicionaran abriéndoles la puerta o reportando quiénes son los que están aquí. Hay tanto y tantos que proteger, y aunque nuestros guardias son muy, pero muy eficaces, somos tanto los asilados y empleados cuando estamos de guardia, tanto los asilados y los empleados cuando estamos de guardia, nadie se distrae, pues de eso depende nuestra supervivencia. Debemos verificar, estar seguros de que usted es un perseguido que requiere asilo y no un infiltrado. ¿Comprende ahora por qué es tan minucioso y reiterativo mi interrogatorio? ¿Y por qué me tomo el tiempo de confrontarlo con otras informaciones y con los dichos de otros asilados? Esa manera tan suya de ser directo, pero esa manera tan suya de ser cuidadoso, previsor. Nada sobra, nada se soslaya, decía. Vaya que sabía lo que hacía y los riesgos que corrían. Una mujer emocionada nos platica cómo salieron de ahí. El día que el embajador y el presidente de México habían concertado con la Junta Militar la salida de los protegidos de esta honorable República Mexicana. Nos relató cómo se armó un convoy de 15 carros, curiosamente todos negros, y en cada carro viajaba con ellos uno de los empleados mexicanos, portando los documentos que certificaban el derecho diplomático que los asilaba y la documentación de cada uno expedida por la Cancillería. El embajador cerrando la comitiva a vuelta de rueda, porque eran las condiciones impuestas para dejarlos irse. ¿Respetarían los acuerdos? ¿Los esbirros en la calle dejarían pasar tan aparatosa comitiva en pleno estado de sitio? Un carro del ejército con torreta y ametralladoras apuntándoles al frente, más amenazante que abriéndoles paso. Pero era parte de la escolta impuesta. A la altura de lo que ellos llaman la rampla, en cada esquina se destacaba una trupe de soldados empuñando ya los fusiles, unos rodilla y tierra, otros atrás de pie, pero todos apuntando cualquier movimiento en falso, cualquier señal para el ataque. Los choferes mexicanos eran el delegado cultural, la vicecónsul, el de la unidad contable, en fin, funcionarios y empleados de la Cancillería, porque el embajador no confiaba en nadie más que en su gente. Al llegar al aeropuerto, la escena dramática, uno de los momentos más difíciles que vivieron todos ese día. La gente, la muchedumbre, llevaba niños de todas las edades, llorando muchos, y los acercaban a los vidrios cerrados del convoy. Les pegaban las caritas al cristal, esperando que alguien que viajara dentro del carro los reconociera. Eran los niños perdidos que las personas caritativas habían encontrado vagando solos, y los llevaban porque sabían del convoy de exiliados, porque tal vez alguien los reconociera. Eran los huérfanos del asalto al gobierno, de la desaparición del parlamento, de la imposición de los militares, de las matanzas civiles. Era como un cortejo fúnebre, desfilando por la rampa vacía, sin más luces que los faros de los carros en los que viajaban. Estaban aterrados. Solo se percibían las siluetas del militarismo amenazante. Pero el acuerdo diplomático que México concertara y en el que se disputaba el derecho a exiliarse y trasladarlos al país fue respetado, porque esta honorable República Mexicana se ajustó firmemente a las leyes internacionales, sin dar lugar a que la chamaquearan, como diríamos ahora. Y mucho tuvo que ver los exitosos modos del señor embajador Víctor Muñiz. Se les permitió así abordar el avión hasta donde subió a despedirlos el propio Muñiz Arroyo, donde el milagro definitivo de libertad se sentía cada vez más cercano. Pero el milagro de Muñiz era que hubiera podido coordinar el que estuvieran ahí en el avión, esperándolos a algunos de ellos, los hijos o esposas de los que habían tenido que asilarse solos y cuya gestión de salida del país, ilesos, habrían logrado, quién sabe cómo, por ese mágico embajador, ese maravilloso mexicano que hizo todo, mucho más allá de lo que le exigía el reglamento. Y estaban conmovidos y siguieron estándolo todavía más, porque en la escala que la nave hiciera en Guatemala para cargar combustible, subió al avión toda la representación mexicana adscrita a ese país vecino para saludarlos y decirles que estaban ahí por petición expresa del embajador y asegurarse de que venían bien, todos sin novedades y por si algo se les ofrecía. Así que comprobaron que aún lejos los trataba como dijo un viejo asilado con el nudo en la garganta, como si fueran sus hijos. La mayoría de estos hermanos uruguayos se sumaron a las universidades de México hasta que les fue posible volver a la patria. Y todos recuerdan y participan en homenajes y relatos, videos, publicaciones, y todos le agradecen a Muñiz Arroyo y a esta honorable República Mexicana la hospitalidad que recibieron en los momentos de angustia y de persecución. Y esta historia no aparece en los libros de historia con los que nos enseñan a querer o a sentirnos orgullosos de la patria. Vamos agregando estos hechos olvidados a nuestro anecdotario y esta historia para contarla cada que sea oportuno y así no perderle la fe a esta honorable República Mexicana. Fuentes. 1. Video denominado Más allá del reglamento, Internet. 2. Video denominado Asilados, de Internet. 3. Internet, biografías, Muñiz Arroyo. Música.
Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.